estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, si les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Estamos cumpliendo un año de la gestión de Alberto Fernández. Y el 20 de este mes va a llevar 9 meses del inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Fue un año muy duro y muy diferente a las fantasías con las que vivíamos hace un año. Es importante señalar, más allá de la ansiedad manifestada en varias ocasiones, que se trata de un gobierno cuya direccionalidad está en las antípodas de la gestión neoliberal que azotó al país durante los 4 años del nefasto gobierno de Macri. Y antes de meterme en el tema de hoy, voy a reiterar que el gobierno de Macri no fue malo porque no sabían lo que hacían. Todo lo contrario, vinieron a hacer lo que hicieron y fue muy malo para el pueblo y el conjunto de la población. Pero desde la perspectiva de ellos, les salió perfecto, salvo la derrota electoral de octubre de 2019. Bueno, yendo al tema de hoy, en primer lugar quiero mencionar la corrección de la fórmula y criterio respecto de la actualización de las jubilaciones. En la discusión en el Senado, a instancias del Frente de Todos, se cambiaron algunas cuestiones no menores para los ingresos de los jubilados. Por lo pronto, se estableció que el 5% dado para diciembre no será a cuenta del ajuste que corresponda dar en marzo próximo. También se estableció que las actualizaciones de los haberes jubilatorios será trimestral en vez de semestral como planteaba el proyecto original y como era la fórmula de 2008. Por lo tanto, habrá 4 y no 2 incrementos al año. Los primeros 3 aumentos del año se van a determinar por una ecuación que pondera en partes iguales a la variación salarial, optando por la mayor variación entre 2 índices, el RIPTE, que es el que determina el Ministerio de Trabajo, del que hablamos en la fórmula anterior, y el índice de salarios que lleva el INDEC, que no estaba considerado en la fórmula propuesta y que incluye a todos los trabajadores informales. Y la otra mitad del aumento depende de la variación de la recaudación tributaria del ANSES. Para calcular el aumento de diciembre, o sea, el del último del año, la fórmula se abre en 2 ecuaciones. La primera es análoga al cálculo de marzo, junio y septiembre. La segunda está dada por la variación interanual de los recursos totales del ANSES multiplicada por 1,03, es decir, un 3% como tope anual. Este tope fue pensado para no comprometer las finanzas del sistema previsional, aunque se prevea una mejora en los ingresos de los jubilados y titulares de las asignaciones familiares y universales. Es decir, se establece un límite al total de aumentos anuales pero desde las autoridades esperan que se supere la cifra de inflación. Dentro de un año vamos a poder decir qué pasó efectivamente. También el Gobierno Nacional tomó otra medida en la dirección de mejorar la distribución del ingreso, en este caso en relación a las provincias. Se trata del consenso fiscal rubricado entre el Estado Nacional y 19 jurisdicciones, aunque fue avalado por todas las provincias, con excepción de la ciudad de Buenos Aires. Provincias como San Luis y La Pampa, que no habían suscrito el anterior pacto fiscal macrista, no firmaron tampoco en esta oportunidad, pero manifestaron explícitamente su adhesión. En cambio, Rodríguez Larreta, que se percibe a sí mismo como el candidato presidencial de Cambiemos para 2023, y que sí había firmado el acuerdo con Macri, como todos los diseñados durante el gobierno cambiemita, que significaba trasladar el ajuste económico a las provincias. Al mejor estilo actoral del PRO y macrista, la reta se victimiza y hace el indignado y se negó a rubricar este nuevo consenso, en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la recuperación del punto de coparticipación que el expresidente Macri le había regalado por decreto con la excusa del traspaso de la policía a la órbita de la ciudad. Una primera diferencia sobre este tema entre Macri y Fernández es que el presidente actual no gobierna a través de puro decreto. Y si bien la decisión inicial en ocasión del conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires se manifestó mediante un decreto, ahora mandó el proyecto de ley para discusión y aprobación del Congreso Nacional, que es lo que corresponde, y que ya tiene en realidad la aprobación del Poder Legislativo. Larreta judicializó la decisión presidencial y fue a la Corte Suprema de Justicia, cuerpo que todavía no se expidió, seguramente esperando ver el resultado del tratamiento de la ley en el Congreso. Aunque esta Corte de Justicia nos tiene acostumbrados a expedirse políticamente más que jurídicamente, supongo que no puede ser muy fácil acordar con el reclamo de Larreta más allá de la voluntad de los cortesanos. Las razones principales, además de jugar a la víctima, por las que el jefe de gobierno no lo firmó, es porque había dos cláusulas que no quería refrendar. La primera era dar de baja todos los litigios, incluyendo el de la coparticipación, tal como se acordó en la época de Macri. Y la segunda era que todas las transferencias se harán por ley y no a través de coparticipación, que es precisamente lo que está aprobando el Congreso para la policía de la ciudad. En su respuesta a la sanción en diputados, Larreta calificó de absurdo que le pidieran que diera de baja los juicios al Estado Nacional para firmar el consenso fiscal. No se conocen declaraciones similares por parte del jefe de gobierno de la ciudad cuando Macri pidió lo mismo hace 3 años. Este pataleo escénico del porteño Larreta nos da lugar para hacer un recuento de cómo la Alianza Cambiemos trazó el ajuste económico sobre las provincias y consolidó un esquema antifederal, a pesar de que desde lo discursivo pretendía instalarse como el gobierno más federal de la historia, decían ellos. El 18 de enero de 2016, o sea, a 8 días de asumir, Macri firmó un decreto para aumentar la participación de la Ciudad de Buenos Aires en el régimen de coparticipación. El incremento fue del 168% al pasar de 1.4 al 3.75% de la alícuota. El cálculo realizado ahora por el Ministerio del Interior indica que Macri le regaló a Larreta 86.269 millones de pesos por sobre lo que representaban los gastos de los servicios transferidos. El antifederalismo macrista se ve reflejado también en que en el 2016 los recursos de origen nacional crecieron para la ciudad de Buenos Aires un 252%, mientras que para el resto de las jurisdicciones fue solamente del 32%. O sea, 252 contra 32. A los 4 meses de regalarle el nuevo esquema de coparticipación a la CABA, Macri impulsó el primer pacto fiscal de su gestión. Por entonces, hay que decirlo, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras consentían el plan económico Cambiemita, que incluía un aval para que las jurisdicciones pudieran tomar deuda en dólares. A cambio de acompañar el pacto fiscal, Macri les había prometido más fondos a través de un esquema de compensaciones distribuido de manera discrecional y que no se eliminaría el Fondo Federal Solidario constituido por el 30% de lo que se recaudaba por retenciones a la soja, cuya distribución estaba destinada a financiar pequeñas obras públicas de los municipios. Como contrapartida, las provincias debían comprometerse a no contratar más empleados públicos, a bajar impuestos a grandes empresas en detrimento de pequeños comerciantes y consumidores, a reducir las alícuotas de ingresos brutos y a alcanzar el equilibrio fiscal en sus jurisdicciones. Las provincias firmaron y al poco tiempo la Alianza Cambiemos derogó el Fondo Federal Solidario. Los defensores a ultranza del concepto de la seguridad jurídica le esquilmaron a las provincias 35 mil millones de pesos por lo que dejaron de recibir entre 2018 y 2019. El consenso fiscal que fue firmado el viernes pasado, que deberá ser avalado por las legislaturas provinciales, les devuelve a las provincias la potestad de manejar sus propias políticas tributarias al suspenderse, y dice textualmente, las obligaciones en materia de exención y escalas de alícuotas máximas contempladas para los periodos fiscales 20 y 21 del impuesto sobre los ingresos brutos. Si bien ingresos brutos es un tributo indirecto, es vital para las provincias y sus relativas soberanías económicas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, las transferencias por coparticipación representan en promedio el 71,3% del total de recursos tributarios de las provincias. Pero en algunos casos llegan al 93%, como es en el caso de Formosa, por ejemplo. Por eso, las restricciones de administrar ese tributo pegaba de lleno en la ya de por sí reducida autonomía económica de las provincias. Las hacía más dependientes del Estado Nacional. Esto es bien perverso porque con este mecanismo Macri tuvo apretado, para decirlo como se dice en el barrio, a los gobernadores durante todo su mandato. El macrismo había establecido un esquema de reducción de ingresos brutos que terminaba perjudicando las recaudaciones locales. La otra pata de esta historia tuvo que ver con el endeudamiento en dólares. La Alianza Cambiemos les había augurado a los gobernadores y gobernadoras libertad para tomar préstamos en moneda extranjera, que era el juego que más les gustaba porque ellos estaban en los dos lados del mostrador, si no acordemos el Toto Caputo. Para ser autorizados, los mandatarios y las mandatarias lo único que tuvieron que hacer fue avalar el pago a los fondos buitres y el mentado pacto fiscal. Al igual de lo que sucedió a nivel nacional, esto fue un salvavidas de plomos para varias provincias, dejándolas en una situación muy comprometida, con los mismos acreedores con los que negoció Guzmán, pero que cada vez se ponen más duros, dejando de hecho a provincias como la de Buenos Aires en una situación de default, aunque este sea involuntario. Esto la verdad es lo que sucedió cada vez que se autorizó a las provincias a tomar deuda externa, históricamente estoy hablando, de manera casi indiscriminada, porque las provincias solo tienen acceso a dólares para pagar deuda comprándolas en el mercado. Los recursos de eventuales exportaciones entran a través del Estado Nacional. Por eso, el nuevo consenso fiscal estableció restricciones a la toma de deuda en dólares. El escrito dice que a partir del 31 de diciembre de este año, las provincias no podrán aumentar sus stocks en moneda norteamericana, salvo para el repago de la deuda ya contraída. La provincia de Misiones logró atravesar los 4 años macristas sin endeudarse en moneda extranjera, lo que ahora significa un alivio muy importante y la posibilidad de manejarse con mayor soltura financiera. El consenso fiscal es otro de los proyectos incluidos en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso para ser aprobado antes de marzo del 2021. En el marco de la caída de la recaudación de impuestos tanto a nivel nacional como provincial y municipal por la pandemia y la recesión recibida, el gobierno nacional ha impulsado una serie de políticas tendientes a compensar, al menos en parte, el impacto negativo de la caída en la recaudación sobre los erarios provinciales por la caída en el nivel de actividad. Entre las modificaciones presupuestarias, hubo un incremento de fondos destinados por el gobierno nacional a las provincias, entre varias medidas tomadas, alcanzó a 190.935 millones de pesos adicionales, que es lo que distribuyó el gobierno nacional entre las provincias. Las transferencias no automáticas, es decir, por fuera de lo que viene por ley de coparticipación, recibidas por la provincia de Misiones entre enero y junio de este año, que son los últimos datos a los que tuve acceso, son de 222 millones de pesos por aportes del Tesoro. Por el programa de ayuda financiera a las provincias, que incluyó los aportes del Tesoro Nacional, que se repartieron con un criterio análogo al de la coparticipación, y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la provincia recibió adicionalmente 2.721 millones de pesos para ese mismo periodo, que significa un 9% de lo que recibe la provincia por coparticipación. De acuerdo al cuadro general de todas las provincias, la de Misiones se encuentra en el medio del cuadro, es decir, no es de las que más fondos recibe, pero tampoco es de las que menos recibe. Ahora, sin endeudamiento externo, con la posibilidad de aumentar los impuestos de ingresos brutos, con la futura implementación de la zona franca y con una esperada reactivación económica, es de esperar que tengamos un 2021 mucho mejor que este terrible 2020 y que se puedan incrementar los salarios docentes tan largamente reclamados, los salarios de los trabajadores de la salud y de los empleados públicos misioneros en general. Bueno, dejamos aquí. Quiero agradecer. Buenos días y nos encontramos. Adiós.